Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este día. En este viernes 5 de octubre comenzamos una nueva jornada. Nos dicen los del tiempo que se presenta este día con temperaturas que dicen los del tiempo llaman estables. Es decir, que seguimos igual que ayer, con temperaturas cercanas a los 30 grados, unos confortables 29 grados en las horas centrales del día. A esta hora tenemos en Madrid tenemos 13 grados en la ciudad, también en el sur una temperatura parecida, y en la sierra tenemos 11 grados de temperatura. Este viernes nos lleva de nuevo a Cataluña, donde ayer se suspendió la última jornada del debate de política general, porque no había forma de que Esquerra y Juntos por Cataluña se pusieran de acuerdo sobre la sustitución de los diputados suspendidos por el juez Llarena. Al final, seis horas después, lo hicieron. Han acordado delegar el voto de los huidos y los políticos independentistas presos. Y ese acuerdo es el que ha bendecido el presidente del Parlamento y los miembros independentistas de la mesa, desoyendo el informe desfavorable de los servicios jurídicos, que advierten de que se puede estar incurriendo en desobediencia y que las decisiones que tome la Cámara con esos votos pueden ser impugnados. Es decir, vuelta al caos político en Cataluña y, por extensión, al resto de España. La consecuencia inmediata, recursos, los socialistas en el Constitucional, una querella de Ciudadanos contra el presidente del Parlamento, que ha traspasado la raya en esta ocasión, Roger Torrent. Escuchen a Inés Arrimadas.
Se han cargado el Parlamento, se están cargando Cataluña. No se puede alargar más, porque lo único que están generando es bochorno.
El Parlamento está prácticamente cerrado, última jornada del debate de política general con este espectáculo. Lo que sí tenemos hoy también es noticia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, que empieza a dar la razón a los tribunales españoles, en este caso al Tribunal Constitucional, en una demanda por el caso del 1 de octubre. Ha rechazado la demanda de una organizadora del referendo ilegal que alegaba que la multa que le había impuesto el tribunal por prepararlo no le fue comunicada por escrito, y además asegura que no cometió ningún delito. Los jueces europeos dicen que la ausencia de notificación personal no le impidió tener conocimiento de la multa y que fue consciente de las consecuencias legales de sus actos. Es decir, empieza a haber respaldo por parte de los tribunales europeos a las decisiones que se fue tomando en España para parar el acto contra la Constitución y la ilegalidad que emanaba permanentemente del Parlamento Autonómico de Cataluña, que se ha vuelto a meter en el caos, en la situación de excepcionalidad que tanto necesita el fugado Puigdemont, que es quien está detrás de todo lo ocurrido ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Aquí en Madrid, hoy asistimos a un doble pleno municipal para aprobar la ordenanza municipal sostenible que llaman, que obligará a circular a 30 kilómetros por hora en las calles de un carril por sentido y va a regular a los patines, patinetes y monopatines. Además, se va a aprobar el funcionamiento del llamado Madrid Central, la zona restringida al tráfico que tantas protestas de comerciantes y empresarios está levantando. A esta hora, la noticia en Buenos Días Madrid es el tráfico. La Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en Madrid el viernes arranca ya con intensidad, sobre todo en los accesos a la capital. A2 Torrejón y San Fernando, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 Casarruelos, Parla y Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, A6 en el Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo. Además, en la M40 en los tramos habituales, densidad de Vallecas a Coslada sentido A2, en Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna hacia la A5 y desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hasta pasados los túneles del Pardo en sentido norte, sentido 1.
No hay novedad a esta hora en la red de cercanías ni en la red de metro. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. A las 7 y 4 minutos contamos lo esencial de la crónica de la actualidad con la que comienza este día en España. Este viernes 5 de octubre, el Parlamento Autonómico de Cataluña vuelve al caos. Suspendió la última jornada del debate de política general porque no había forma de que Esquerra y Juntos por Cataluña se pusieran de acuerdo sobre la sustitución de los diputados suspendidos por el juez Llarena y están obligados por el Supremo a sustituirlos. Al final hubo acuerdo y pasa por delegar el voto de los huidos y de los políticos independentistas que están en prisión, sin tener en cuenta las consecuencias jurídicas que puede tener, es decir, que desobedecen al Tribunal Supremo. Detrás de esta decisión, por supuesto, está el fugado Puigdemont, que es quien intenta una y otra vez mantener viva la excepcionalidad. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El Parlament está bloqueado. Los 6 diputados acusados de rebelión y suspendidos por el juez de Arena están en el aire porque el Parlament aprobó su derecho a voto, pero los letrados han rechazado este acuerdo. Por la tarde había acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra después de 4 horas de reuniones. Poco les duró la alegría porque después que los letrados tumbasen el acuerdo volvía la incertidumbre en el Parlament. Ahora la decisión está en manos de la Junta de Portavoces. Con todo, la votación del debate de políticas en Cataluña se pospone teóricamente hasta el próximo martes. Inés Arrimadas cargaba con fuerza contra el Govern.
Se han cargado el Parlament, se están cargando Cataluña. No se puede alargar más, porque lo único que están generando es bochorno.
La prensa catalana también carga en sus portadas contra la situación que se vive. Hablan de suspensión, de bloqueo, de gobierno que hace aguas y de colapso.
Sepan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado la demanda de una abogada de Cataluña que participó en los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre, el año pasado. Los jueces europeos no entran en el fondo de la cuestión, sino en el proceso que abrió el Constitucional a los miembros de la Sindicatura Electoral Catalana y da la razón al Constitucional, Flor Carazo.
De mal fundadas ha calificado Estrasburgo las quejas presentadas por una abogada catalana que fue miembro de la Sindicatura Electoral de Tarragona. La demandante denunció que la multa que le impuso el Constitucional no le fue notificada personalmente y que fue sancionada por un hecho que no constituye delito. Pero los jueces europeos consideran que la ausencia de notificación personal no le impidió tener conocimiento de ella y que fue consciente en todo momento de las posibles consecuencias legales de sus actos. Además, no sufrió perjuicio económico efectivo. Y es que el Constitucional, que declaró ilegal el referéndum del 1 de octubre, impuso multas diarias de 12.000 euros a los componentes del Colegio Electoral Central y de 6.000 a los de los colegios territoriales, pero después levantó las multas en vista de que los sancionados habían abandonado sus puestos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contempla la posibilidad de celebrar elecciones generales este año y se mantiene en su idea de agotar la legislatura hasta 2020, lo que descartaría hacerlas coincidir con las elecciones andaluzas, como se venía informando en las últimas horas Noelia Ontoria.
El Gobierno aprobará hoy la celebración en Sevilla del Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre. Es el nuevo gesto de Pedro Sánchez con el que puntualiza que seguirá cumpliendo con su mandato a pesar de las dificultades. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deja claro que no están pensando en un adelanto electoral.
Que no contemplo la posibilidad de que no haya presupuesto y ante la pregunta de que si ocurriera esa circunstancia se produjera adelanto electoral, le he contestado que no.
Negación que choca con la nueva amenaza desde las filas del PDeCAT, en este caso del senador Josep Lluís Cleries.
Dependerá del camino que se haga, no solo en el tema de los presupuestos, sino en las relaciones con la situación de Cataluña, pues que ustedes podrán contar con nosotros o no, como ayer muy bien dijo el presidente Torra.
El presidente del PP, Pablo Casado, llama a convocar elecciones porque el gobierno no tiene legitimidad.
La moción de censura fue legal, pero se ha demostrado que no tenía esa legitimidad que tienen que tener los gobiernos cuando se configuran, que es servir a los españoles más allá de estar en el poder, solo por estar en el poder.
Rivera insiste también en una cita electoral adelantada. De momento, mantienen congeladas sus críticas a los ministros Dolores Delgado y Pedro Duque, este último evasivo con la prensa desde que se le señaló por presunta evasión de impuestos.
7:08, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, ha abierto diligencias al titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid, Francisco Javier Martínez Derqui, después de que las cámaras y los micrófonos del juzgado le pillaran mofándose e insultando a la mujer que poco antes se había sentado ante su tribunal en un juicio por divorcio, Lupe Ortiz.
La denuncia presentada por la víctima ya la tramita el Consejo General del Poder Judicial. El promotor de la acción disciplinaria ha abierto unas diligencias informativas para conocer lo ocurrido. Y como es habitual, lo primero que ha hecho es pedirle al juez Francisco Javier Martínez Derqui un informe con sus alegaciones para que pueda defenderse. La mujer de la que se burló, cuyo divorcio tramita con una situación de malos tratos de por medio, se ha dirigido al órgano de gobierno de los jueces al entender que el magistrado no es imparcial y que demuestra animadversión. Si el expediente prospera por falta de consideración, puede ser sancionado con una multa, pero incluso se le puede llegar a apartar de su juzgado. Paralelamente a este expediente, en el Consejo del Poder Judicial hay una recusación presentada contra él en la Audiencia Provincial de Madrid, que decidirá qué hace con el juez.
Esta grabación ha ido acompañada del escándalo correspondiente. Las reacciones las cuenta Elia Fernández.
El malestar por las palabras del juez Martínez Derqui hacia una víctima de malos tratos y además de riesgo extremo ha llegado hasta el gobierno, como reflejan las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Que hay mucho camino por recorrer, muchas conciencias que cambiar, pero esto no me evita el decir a la sociedad que tengan confianza en el Poder Judicial. Esas manifestaciones para mí es una profunda tristeza y un poco de rabia interior.
Las asociaciones de mujeres hablan de preocupación alarmante y denuncian la falta de sensibilidad hacia las víctimas de malos tratos. Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres, y Nieves Aguera, de la Fundación Anabella.
Es que no tienen preparación para empezar, es que no, es que ustedes lo que buscan es que a este señor se le meta en la cárcel, es que lo que quieren es que el juicio sea más, el juicio, por ejemplo, del divorcio sea rápido, cosas así.
Esperamos y creo que lo menos que le podemos pedir a los jueces y juezas que están en los juzgados de violencia de género es que sus opiniones personales sobre las víctimas y su forma de enfrentarse a los estereotipos y los roles de género sean por lo menos decentes, ¿no?
La asociación Temis reclama al Consejo General del Poder Judicial que establezca unos criterios para fijar el perfil de los titulares de juzgados de violencia sobre la mujer.
La crónica judicial de la jornada nos lleva también hoy al asunto de Caixa Cataluña, Cataluña Caixa. Narcís Serra se sienta en el banquillo por los sobresueldos, asegura que no se arrepiente de su gestión y considera legítimos esos sobresueldos que cobraban los directivos. Ángeles Martín.
La Fiscalía le acusa a él y a otros 40 exdirectivos de la entidad de presunta administración desleal al autorizar sueldos supuestamente desproporcionados para directivos, a pesar de saber que la entidad bancaria era insolvente. Narcís Serra, a su llegada ayer a la Audiencia de Barcelona, aseguraba no arrepentirse de nada de lo que hizo.
Hicimos lo que correspondía, que muchas cosas incluso las vimos antes que otras autoridades, que cambiamos la dirección y que no hay más que decisiones legales y legítimas.
Además, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra CaixaBank, su expresidente Isidro Fainé, el holding Criteria y otras 6 personas por presunto abuso de mercado, administración desleal y delitos societarios para la adquisición del banco portugués BPI, del que CaixaBank cerró en 2017 su OPA sobre la entidad, pasando a controlar el 84,5% de su capital por 644 millones de euros. Una querella, recordamos, que presentaron 2 accionistas.
7 y 12 minutos. La ministra de Hacienda confirma la subida de impuestos a particulares y empresas. Lo justifica en la necesidad de prestar mejores servicios públicos. La subida no será generalizada y afectará a determinados perfiles. Además, anuncia una nueva ley, otra contra el fraude fiscal. Pablo López.
Las grandes corporaciones y aquellos que ganen al menos 140.000 euros verán incrementado tanto el impuesto de sociedades como el IRPF. María Jesús Montero basa el motivo en la menor presión fiscal que tiene España frente a Europa y explica cuál será el fin de la subida.
Unos servicios públicos que sean una suerte de renta indirecta que les permita una vida digna y una vida con una proyección.
Descarta subir sociedades a las pymes y apunta a la menor recaudación de este impuesto, a pesar de que se ha recuperado el nivel de ingresos por parte de las grandes compañías previo a la crisis. La ministra también abre la puerta a regular impositivamente la denominada economía colaborativa y pide a Europa medidas de armonización para gravar la actividad de las multinacionales. También anuncia una ley para facilitar la labor de los inspectores fiscales, dar a conocer con más detalle los datos de los defraudadores y plantear una nueva financiación fiscal de las autonomías con mayor recurso y mayor autonomía.
Hay otras noticias en la Crónica de España al comienzo de este día que nos cuenta Ángela Beato.
El gobierno ha publicado los salarios de los alcaldes españoles. Manola Carmena es la que más cobra, 102.000 euros. Le sigue el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, con 91.000 euros. Y el primer edil de Valencia, Joan Ribó, con 82.000. Hay 1.236 municipios que no han facilitado datos, entre ellos Barcelona, aunque sí figura el sueldo de Ada Colau en su web, son 100.000 euros. Hay 2.550 alcaldes que no cobran absolutamente nada. La calidad del aire en España empeora. En 2017 han aumentado las poblaciones que superan los niveles límite de dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión, principalmente por las emisiones del tráfico rodado. Entre las zonas más afectadas, las ciudades y entornos de Madrid, Barcelona, Granada y Bilbao, según el informe de evaluación de la calidad del aire del Ministerio para la Transición Ecológica. Y por último, el Gobierno bajará el IVA de los productos de higiene femenina por entender que son son productos de primera necesidad. Lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta bajada del 10 al 4% se recogería en los próximos presupuestos que se están negociando en este momento.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Occidente señala a Rusia de intentar un ciberataque global destapado después de que Holanda denunciara que los servicios secretos del Kremlin intentaran sin éxito penetrar en el sistema informático de la Organización contra la Proliferación de Armas Químicas de la Haya. Y Estados Unidos acusará a 7 espías rusos de piratear firmas de control de dopaje. En Washington, el movimiento Me Too tiene relevo después de que miles de mujeres marcharan ayer jueves hacia el Tribunal Supremo para clamar contra el juez Brett Kavanaugh, el candidato del presidente Trump para esa corte y acusado de abusos sexuales. Y se acaba el tiempo a los posibles supervivientes del terremoto y posterior tsunami de Indonesia atrapados bajo los escombros. Los equipos de rescate reanudan la búsqueda, pero ya con pocas esperanzas de encontrar a personas con vida. El desastre ha dejado 1.424 muertos de momento, más de 2.500 heridos graves y 70.000 desplazados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Contamos también la crónica de Madrid a esta hora. Novedades en el caso Canal. La Fiscalía de Colombia ha iniciado el embargo cautelar de las acciones de Inasa, filial latinoamericana del canal de Isabel II, en la empresa AAA de Barranquilla, Loli Jurado.
Una empresa en la que controla el 82% de su capital, valorado en casi 58 millones de dólares. Además, ha sancionado a 8 directivos y exdirectivos, entre ellos 5 españoles, a quienes ha prohibido abandonar el país. Los procesados son investigados por los delitos de asociación para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.
Hablamos también de novedades hoy en la investigación de la trama púnica.
El exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, habría recibido y aceptado de constructores y empresarios toda una serie de regalos, agasajos y atenciones a cambio de contraprestaciones a la hora de adjudicar contratos, no solo durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Valdemoro, sino después, ya siendo consejero de la Comunidad de Madrid.
Así figura en un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso. Entre estas atenciones, los investigadores han hallado documentación acreditativa del pago de estancias hoteleras, regalos de gran valor como relojes, televisiones, armas de caza, gastos del disfrute de un barco de recreo o de inmuebles.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba hoy la nueva ordenanza de movilidad sostenible.
Entre otros aspectos, reducirá a 30 kilómetros por hora la velocidad de las calles de un carril por sentido, regulará el uso de los patinetes eléctricos y aprobará las restricciones de Madrid Central, Mar García.
Con un nuevo Madrid Central y menos velocidad a 30 en calles de un carril por sentido, carril único a 20 para zonas de plataforma única. La implantación de parquímetros fuera del M30 dependerá de vecinos y distritos, será a demanda y pendiente queda la regulación de los patinetes eléctricos. Inés Abanes, delegada.
Estamos siguiendo los modelos de ordenación de otras ciudades donde los espacios reservados para bicicletas lo son también para patinetes. No entiendo que tenga que haber conflicto entre una bicicleta y un patinete en un espacio reservado para ambos.
Las motos deben dejar 3 metros de acera al aparcar, tienen limitaciones en el área central. Para las bicicletas, prohibición de circulación por aceras y prohibición también de circulación de vehículos sin distintivo ambiental desde el 1 de enero de 2025.
El Ayuntamiento ha querido dejar muy claro ante las protestas de vecinos, comerciantes y hosteleros que la gran APR Madrid Central seguirá la hoja de ruta marcada. El 23 de noviembre sigue siendo la fecha para su puesta en marcha, primando, según el consistorio, la salud de los vecinos.
La aplicación del área Madrid Central se mantiene según el calendario previsto a pesar de la protesta de algunos afectados. Lo asegura la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanes.
¿Usted me dice si ahora mismo estamos en disposición de aparcar, minorar, cambiar o retrasar sine die el proyecto de Madrid Central? Le digo que esta no es la disposición de este equipo de gobierno.
Porque en cerrar el centro ya hay experiencia, ahora será más organizado.
Ya lo hemos hecho. Ahora será incluso más ordenado y, si me apuráis, algo más flexible. Ya hemos producido los cierres y las limitaciones de
acceso. Y responde Sabanes a las críticas del gobierno regional que hablan de colapso.
Yo no lo hago. Yo no estoy hablando todo el día del amianto, ni de los retrasos del metro, ni de la situación de colapso que se ha provocado en este verano, y culpabilizo a nadie. Procuro que, si podemos coordinarnos y que funcionemos todos mejor con el transporte público, mejor.
pendiente queda establecer el refuerzo del transporte público.
La puesta en marcha de la gran APR de Centro mantiene la división entre vecinos. El Grupo Municipal Socialista ha querido conocer de cerca las reivindicaciones de quienes no están a favor de su aplicación, alegando que supondrá graves pérdidas en sus negocios, Eva Prat.
Las asociaciones vecinales del centro han dado la bienvenida a la puesta en marcha de Madrid Central y piden que no se demore más. Acusan a los empresarios de acudir al discurso del miedo, aludiendo a pérdidas económicas, cuando la medida, dicen, va a beneficiar al medio ambiente de toda la zona. Pero los hosteleros insisten en que no se oponen a la medida, sino a la forma de aplicarla. Juanjo Blardoni es director general de la Viña.
Estamos hablando de una improvisación y de una falta de sensibilidad para que, de alguna manera esas medidas vayan tomando cuerpo en la medida que se vaya poniendo en marcha este Madrid Central.
Desde el Partido Socialista han tranquilizado a los hosteleros y comerciantes, aunque trasladarán sus demandas al equipo de gobierno. Purificación Causapié, portavoz municipal.
Es que el 23 de noviembre empieza el periodo de prueba. El 23 de noviembre no hay multas. Yo creo que esto también tranquiliza respecto a cómo hay una adaptación progresiva.
PP y Ciudadanos insisten en criticar la forma en que se ha puesto en marcha la medida.
Crónica de sucesos, accidente laboral ocurrido esta misma noche, deja dos heridos graves.
Son dos trabajadores de mantenimiento de las vías del AVE que se encontraban en los talleres de Santa Catalina junto a la A4 en Entrevías. Al llegar los servicios sanitarios del SUMA, encontraron a ambos tendidos en el suelo con quemaduras y numerosas heridas. Javier Chivite es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
La más grave es un varón de 46 años que estaba trabajando en altura y que como consecuencia de la electrocución sufrió una descarga y una caída desde una altura de unos 3 metros. Presenta traumatismo craneoencefálico severo, una herida inciso contusa en la parte frontal y también quemaduras en casi el 40% de su cuerpo, quemaduras de segundo grado en cara, tronco y brazos. Ha sido estabilizado y trasladado finalmente al Hospital de La Paz con pronóstico grave. El otro trabajador es un varón de 42 años que sufre quemaduras de segundo grado en la cara y en el hombro.
Y nueva noche de atracos en Madrid. Los cacos han vuelto a aprovechar la madrugada para asaltar varios locales de la capital en una semana en la que, según la policía, están siendo muy activos. Uno de los locales, objetivo de los ladrones, ha sido un bar de Ciudad Lineal, concretamente en la calle Esteban Collantes. Allí han reventado dos máquinas tragaperras y se han llevado más de 1.000 euros. El atraco se ha producido 20 minutos después del cierre del establecimiento y no es la primera vez.
Yo nada más salgo de trabajo, no tarda ni... Yo creo que salgo de aquí a las 12 menos cuarto, 12 menos 20, y ellos entran a las 12 y 5. ¿Sabes dónde lo tiene? Cosa, todo, parece. Claro. Si un ladrón no conoce aquí bar, tendrá que mirando para acá, para allá, ¿no? Y ellos entran directamente para donde va.
Además de este, también han sufrido robos una cervecería en la calle Nápoles, en Fuencarral, un bar en la calle Agastia en Hortaleza y una cafetería en la calle Timón, en Barajas. Y nos marchamos ahora hasta Tetuán porque no hay novedades en la instalación de cámaras de seguridad que el ayuntamiento se comprometió a instalar para incrementar la seguridad en la zona. Los vecinos denuncian que a falta tan solo de 6 días para que expire el plazo, las cámaras no se ven por ningún sitio, Ángeles Martín.
A día de hoy, 10 de las 19 cámaras que prometió el ayuntamiento repartir por el barrio no están.
En ninguna esquina están las cámaras de seguridad.
No han puesto nada y seguimos así.
Necesitamos las cámaras de seguridad ya.
10 de esas cámaras irían en la calle Topete, una de las más peligrosas según los vecinos.
Aquí por la noche mejor ni te acerques. Para mí esto es como si fuera el Bronx. La gente no respeta nada.
Cada vez hay menos vecinos porque se están marchando.
Le recuerdan al consistorio el compromiso que tiene con ellos.
Como la gente que las tiene que poner no vive por aquí, pues podemos retrasarnos. Mientras tanto, las personas mayores, aquí hace unos días, era de día, desde luego no era de noche, pero atracaron a una señora cuando iba a entrar en su casa. ¿Unas voces? Sí.
Tienen atemorizados a los vecinos y las cámaras les van a grabar. Pues se subirán a las escaleras y las quitarán.
Insisten, están cansados de las escenas de peleas y la venta de drogas que ven por sus calles.
Y en Lavapiés, además de la inseguridad, lo que le preocupa a los vecinos es la vivienda. Este fin de semana, manifestación en las calles y más acciones para evitar desahucios. El último previsto afecta a una familia que paga su alquiler sin problemas desde hace 3 años. Paloma Nolasco.
500 euros al mes y sin dejar de pagar ni uno solo. Aún así, llega la notificación de desahucio. Es el caso de Sigan, su mujer, su hijo de 6 años y otro que viene de camino. Nadie les contó que el dueño que les alquiló el piso había sido embargado por el banco que ahora les echa. Para Sigan, otra opción de vivienda es imposible.
Ahora un momento no hay nada. Ahora, porque yo ganando como 1.100
¿Y cómo voy a alquilar el piso como 600, 700 del barrio? No hay nada, ni una habitación, nada. Como el todo mismo, como subiendo, como el altísimo. Entonces nosotros que vivimos en la calle con familia, ¿culpa de nuestro? No sé, de verdad, no sé.
Volverán las protestas a las puertas de la sucursal de Bankia en Lavapiés, al menos hasta que no haya negociación. Mercedes Revuelta, portavoz de la plataforma antidesahucios.
A Bankia le hemos rescatado y a cambio no nos ha dado ni una sola vivienda social. Entonces, a esto nos parece vergonzoso realmente.
De momento, manifestación el sábado y campaña en Twitter por el derecho a la vivienda con el hashtag La Porra de Bankia.
7:25, titulares de la prensa de Madrid, Javier Fernández Arribas.
Varios temas de Madrid en la portada de algunos periódicos nacionales, además de abrir las secciones de Madrid. En El Mundo, trabajadores de Madrid Destino denunciaron las nuevas contrataciones. El comité de empresa trasladó en junio a la Inspección de Trabajo las irregularidades en el concurso al que optaba la hija del consejero delegado. En El País, Madrid reduce la velocidad a 30 por hora en el 80% de sus calles. El ayuntamiento aprueba una nueva ordenanza de tráfico hoy. La llaman de movilidad sostenible, que en un plazo de 15 días va a cambiar la forma en que los ciudadanos se relacionan con el espacio público de Madrid. Hablando de movilidad, en La Razón, guerra en el carril bici, comillas, aquí no cabemos todos. Bicicletas, patinetes, hoverboards, segways y monociclos. La mesa de la bicicleta recurre a la FEMP y a la DGT para que pongan freno a la invasión de vehículos a motor en vías ciclistas. En ABC, Madrid Nuevo Norte, un túnel conectará la futura estación de Chamartín con el Nudo Norte. La calle de Agustín de Foxá, eje del ámbito, se ampliará hasta Fuencarral y tendrá dos nuevas paradas de metro. En Madrid Diario, nuevos trenes y más conductores en 2019. Metro saca la chequera para acallar las críticas. La consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, ha anunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que Metro de Madrid va a invertir 700 millones de euros para adquirir 60 nuevos trenes.
Y a esta hora, la agenda cultural de Madrid con María José Francisco.
Vuelven los superhéroes, o mejor dicho, uno en concreto, Venom, y ese reportero que en su obsesión por desenmascarar al genio científico Drake terminará por fusionarse con uno de los experimentos del genio en cuestión, el alienígena Venom.
Nos comeremos tus dos brazos y tus dos piernas.
Película familiar y tierna con Ewan McGregor y una serie de bichitos adorables, el osito Paddy o Winnie the Pooh, que ayudarán a Christopher Robin a recordar el niño cariñoso y juguetón que fue. Y mucho cine español en clave de comedia con Ola de Crímenes y Maribel Verdú, Juana Acosta, Resines o Tosar entre el reparto. Una ama de casa acomodada y divorciada mata a su padre e intenta hacer todo lo posible por ocultarlo.
Ponte los guantes.
Anda, vete acá.
¿Cosme asesinado?
Un tonto menos.
¿Cómo es la vida, eh?
Drama en viaje al cuarto de una madre. La protagonista, Ana Castillo, quiere marcharse de casa, pero no se atreve a decírselo a su madre, Lola Dueñas. Ambas tendrán que afrontar una etapa en la que sus mundos se tambalean. Nunca podría vivir en... Y entre el rock y la psicodelia, Sidoní darán un concierto acústico esta tarde a las 8 en el Hotel Only You Atocha.
Transformando el espacio urbano, no caben más guiris, me echan del barrio, en la periferia mi vida ha vuelto a empezar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, triple sesión de fútbol en primera. Comenzamos con el Getafe-Levante. A las 6:30, a la vez Real Madrid. Y a las 9:45, derbi en Butarque. Leganés-Rayo Vallecano. Además, en segunda, Las Palmas-Alcorcón. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora es el tráfico. En primer lugar, la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora ya intensidad en todos los accesos a la capital. Además, en la M40 y en la M50 han aparecido ya los tramos habituales. Vamos a destacar en la M40 desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hasta pasados los túneles del Pardo en sentido A1, en el barrio de La Fortuna, en la zona sur de Madrid hacia la A5, en Villaverde hacia la A4 y desde Vallecas hasta los recintos feriales hasta Hortaleza en sentido A1. Y en la M50 también, Alcorcón y Boadilla en sentido norte y en San Sebastián de los Reyes y en Paracuellos del Jarama en sentido hacia la 1.
También conozcamos cómo está la circulación por las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues aumenta el tráfico poco a poco, en general en todos los accesos que conectan con el centro y también los vehículos ya se desplazan con algo más de lentitud por vías de distribución. El caso del entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, la zona del Paseo de Santa María de la Cabeza, sobre todo movimientos desde el sur. Aumenta también el tráfico en general en la M30, partiendo de esa zona sur de la autovía. Y en el capítulo de incidentes, tan solo destacar una pequeña incidencia, pero que no afecta al tráfico. Eso sí, recomendamos precaución porque hay un vehículo averiado en la incorporación al hospital Ramón y Cajal. En el movimiento de salida por la autovía de Colmenar, en ese acceso al hospital, se estrecha la calzada. Por lo tanto, prudencia al paso por ese punto.
No hay novedad reseñable a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo del viernes 5 de octubre. Con algunas de las frases de este día, de este viernes 5 de octubre, el presidente del gobierno no contempla la posibilidad de adelantar las elecciones y mantiene la idea de agotar la legislatura hasta 2020. Lo ha confirmado la ministra de Hacienda, Montero, María José Montero, quien confía plenamente en sacar adelante los presupuestos.
Que no contemplo la posibilidad de que no haya presupuesto y ante la pregunta de que si ocurriera esa circunstancia se produjera adelanto electoral, le he contestado que no.
En cambio, los líderes de Ciudadanos y del PP, Rivera y Casado, Casado y Rivera, dan por terminada la legislatura.
Yo creo que el gobierno se cae a trozos, ya no da más de sí.
Esta legislatura está agotada, así que creo que por el bien de todos, aunque Sánchez quiera seguir en la Moncloa, creo que debe asumir que hay que convocar elecciones cuanto antes.
En el Parlamento de Cataluña, Juntos por Cataluña, es decir, Puigdemont y Esquerra, fueron protagonistas a cuenta del voto delegado de los diputados suspendidos por el Supremo. Han cruzado la raya de la desobediencia. La tercera y última jornada del debate político general ha tenido que ser aplazada. Inés Arrimadas es la portavoz de la oposición.
Se han cargado el Parlament, se están cargando Cataluña. No se puede alargar más, porque lo único que están generando es bochorno.
Narcís Serra es vicepresidente del gobierno con el Partido Socialista, defiende su inocencia y su sobresueldo tras la primera sesión del juicio en el caso Caixa Cataluña.
Hicimos lo que correspondía, que muchas cosas incluso las vimos antes que otras autoridades, que cambiamos la dirección y que no hay más que decisiones legales y legítimas.
El ministro del Interior se muestra muy afectado por la denuncia contra un juez de una víctima de violencia machista que aparece en una grabación mofándose y refiriéndose a ella con insultos. Algo intolerable para el juez y hoy ministro del Interior, Grande Marlaska.
Que hay mucho camino por recorrer, muchas conciencias que cambiar, pero esto no me evita el decir a la sociedad que tengan confianza en el Poder Judicial. Esas manifestaciones para mí es una profunda tristeza y un poco de rabia interior.
Y además avanzamos lo que será noticia en las próximas horas con Ángela Beato.
Es viernes, hay Consejo de Ministros presidido por Sánchez. Entre los asuntos previstos en agenda está la aprobación del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para luchar contra la pobreza energética. Además, se va a aprobar la celebración del Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre en Sevilla. El presidente también tendrá tiempo hoy de clausurar, pasado el mediodía, el South Summit, el Foro Europeo de Emprendimiento que se ha estado celebrando esta semana en Madrid. Le acompañará Manuela Carmena. El ministro del Interior ratificará hoy con los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles el acuerdo de equiparación salarial que se hará efectivo este mes. Pablo Iglesias tiene que presentar hoy ante la dirección de su partido los avances logrados en la negociación presupuestaria con el gobierno. Los reyes viajan a París para ver una exposición de Miró. Luego cenarán con Emmanuel Macron y su esposa. Es viernes, también se celebra la última jornada del juicio contra los padres de Nadia, con la presentación de informes finales y la última palabra de los acusados. En Madrid, el Pleno del Ayuntamiento aprobará la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que, entre otras cosas, regulará el uso de los patinetes eléctricos. Y los vendedores de prensa celebran hoy su día, reivindicando su función social. A las 8, entregarán los periódicos a la alcaldesa y repartirán claveles entre los compradores que se acerquen por los kioscos.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 25 minutos. Pronóstico del tiempo para las próximas horas con Ainhoa González.
Viernes con ambiente de nuevo caluroso para estas fechas. Esperamos máximas que superarán sin problemas los 25 grados en prácticamente toda la capital, excepto en la sierra, donde se quedarán muy cerca. Los registros podrían llegar hasta los 28 o 29 en algunas localidades del sur de la comunidad. Y mucho sol por delante, una jornada en la que simplemente podremos encontrar algo de nubosidad de evolución, nubes de tipo alto hacia la sierra, sin mayor repercusión. Los cambios se espera que lleguen de cara al domingo, porque el sábado tampoco sufriremos muchas variaciones térmicas, y aunque tendremos más nubosidad, en principio el ambiente seguirá estable. Pero el domingo ya sí, el termómetro descenderá.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
Cualquiera que sepa historia conoce los desastres que los nacionalismos han provocado en Europa. El nacionalismo es una ideología que lleva en sí el germen de la segregación y de la exclusión, y ello porque se basa en una concepción identitaria que clasifica a los ciudadanos en buenos o malos según los estereotipos que establece. Esto lo hemos podido constatar en el tuit de Núria de Gispert, expresidenta del Parlamento catalán, en el que dice que Inés Arrimadas es una inepta y una ignorante. No solo eso, la invita a marcharse de Cataluña. Lo cual es coherente con sus ideas, ya que ella cree que Cataluña pertenece exclusivamente a los nacionalistas y que quien no comulga con su credo no es catalán y por ello es mejor que se marche. Me parece que lo que defiende en Gispert y un sector del independentismo catalán se aproxima mucho al fascismo. Ya sé que se abusa mucho de este concepto, pero creo que en este caso está justificado por la deriva que ha tomado un independentismo que se ha apropiado de las instituciones, de los símbolos y de las calles. El independentismo es una ideología perversa porque atenta contra la elemental igualdad de los seres humanos. Por eso me parece tan peligroso.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Un día después de que el Parlamento Europeo anunciara un programa para formar a los eurodiputados contra el acoso laboral y sexual, la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, ha decidido renunciar a su cargo de portavoz en la Eurocámara porque su partido, dice, no ha actuado frente a la denuncia de dos trabajadores de su delegación que aseguran haber sufrido acoso físico y laboral. Albiol no proporciona nombres, pero asegura que no ha habido respuesta ante estos hechos graves por parte de eurodiputados y por eso ha abandonado su cargo, que no su acta de eurodiputada. Su partido asegura que no ha tenido tiempo para reaccionar, mientras desde el Partido Popular en la Eurocámara piden que se denuncien estos hechos tan graves ante la presidencia de la Eurocámara. Y desde Estrasburgo también hemos conocido ayer que el Tribunal de Justicia ha dado la razón al Constitucional español, que multó a una de las responsables de la organización del 1 de octubre. La Corte Europea asegura que la denuncia es infundada. La demandante se quejó, entre otras cosas, de persecución política. Es la primera vez que un juzgado internacional se pronuncia sobre este asunto.
De la Unión Europea saltamos a Estados Unidos, de Bruselas a Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El vicepresidente Mike Pence acusa a China de interferir en la política nacional de Estados Unidos hasta el punto de intentar cambiar la opinión pública de cara a las elecciones legislativas de noviembre y las presidenciales de 2020. Pero la cosa no queda ahí. Pence también asegura que el gigante asiático está actuando en la región latinoamericana en contra de los intereses estadounidenses. Puso el ejemplo de Venezuela, país del que aseguró que Pekín ha alargado la vida del régimen del presidente Nicolás Maduro a través de préstamos millonarios a cambio de petróleo. El motivo, la dureza con que la administración Trump ha actuado en el ámbito comercial con China, dice. De hecho, Pence asegura que Pekín busca un cambio de mandatario en Washington. Todo esto ocurre en medio de una guerra comercial entre ambas naciones y también el mismo día en que el gobierno presentó cargos contra 7 rusos por presuntos ciberataques. China se convierte de esta forma en la nueva Rusia para Washington. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos de este día ya leídos por Javier Fernández Arribas. Que yo no sé si le han dado claveles o no en el kiosco, porque hoy reparten claveles en los kioscos, porque hoy es el día de los kioscos. Javier, ¿tú cómo has ido antes? ¿Han tenido un trato especial contigo?
Sí, ¿no? Tengo un ramo espectacular.
Espectacular. A partir de las 8 reparten claveles en los kioscos y compran los periódicos y Javier ya los tiene, los tiene ya a buen recado los claveles. La prensa de este día, la sesión peculiar del Parlamento Autonómico de Cataluña, centra las portadas de los periódicos.
Y en El Mundo apunta a un responsable en su titular. Puigdemont lleva al caos al Parlament para que no acate al Tribunal Supremo. Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña pactan, en contra de los letrados, delegar el voto de los huidos y presos. Toda decisión de la Cámara podría ser ilegalizada. El País traslada consecuencias con este titular. El Govern se tambalea por la pugna entre los secesionistas. Un acuerdo in extremis salva de la ruptura al equipo de Torra, pero el Parlament vuelve a estar bloqueado. ABC mira a Estrasburgo. Revés del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al procés. Estrasburgo desestima la primera demanda contra España por el 1 de octubre. El otro sumario, los separatistas insisten en la desobediencia en otra bochornosa jornada en el Parlamento catalán.
La portada de La Razón, Javier, aborda lo que estuvimos tratando ayer en la tertulia de Buenos Días Madrid.
Sí, con este titular, abocados al maratón electoral, y este antetítulo, de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, pueden coincidir hasta 6 citas en las urnas. Los partidos se preparan para la conjunción de andaluzas, catalanas, generales, autonómicas, municipales y europeas. Este récord tendría un coste de casi 400 millones para las arcas públicas. A la derecha, una infografía con el calendario de los escenarios posibles. Y en la parte inferior de la portada de La Razón, la división del soberanismo bloquea el Parlament. Suspende el debate de política general. Torrent, por el presidente del Parlamento catalán, desoye el informe de los letrados sobre el voto de los diputados procesados.
¿Y las portadas abordan otros temas o no, Javier?
Sí, mirando al exterior, El País titula Occidente culpa a Rusia de ciberataques a escala global. Otros temas, los alcaldes de 6 ciudades ganan más que el presidente del gobierno. Madrid reduce la velocidad a 30 por hora en el 80% de sus calles. El Mundo, Occidente se revuelve contra Rusia por los ciberataques y Hacienda grabará con un 3% cada operación de los gigantes digitales. En la 2 de ABC, los vaivenes del gobierno enturbian la imagen de España en los mercados. La declaración de bienes de CELA por la ministra de Educación y portavoz abre una nueva polémica en el gobierno. Y en La Razón, un año del Me Too, de Weinstein a Ronaldo, pros y contras de la explosión de la lucha feminista. Otro tema, sueldo de los alcaldes, Carmen y Ribó cobran más que el presidente.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
OK Diario, CELA dice que su chalet vale 195.408 euros, pero fue tasado en 1,08 millones al escriturarlo en 2010. El Confidencial, Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana se conjuran para que la legislatura llegue hasta julio de 2019. Preparan un documento de estrategia común. Moncloa.com, la ONU elige al exministro Moratinos para dirigir la Alianza de Civilizaciones. El Independiente, Los diputados ganan 5 millones en sueldos extra por comisiones parlamentarias, coste récord de sobresueldos anuales en el Congreso. El español Torra sobrevive a otro día, Torra sobrevive otro día a la guerra civil del separatismo. Comillas, se están acuchillando como si no hubiese mañana. Y el diario.es, la mesa avala el acuerdo de Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana sobre los diputados suspendidos pese a las dudas de los letrados.
Estos titulares tienen, por supuesto, respaldo los editoriales de los periódicos, como no podía ser de otra manera.
En El Mundo titula su editorial, el separatismo se divide a sí mismo, y dice que tras los reveses de los tribunales belga y alemán, que la justicia europea avale al Tribunal Constitucional, sienta un precedente importante que quizás sirva a los medios internacionales para examinar con mayor rigor la mercancía averiada de la propaganda separatista. El otro editorial se titula Juicio al latrocinio en las cajas de ahorro. En ABC, titular del editorial, Europa no quiere separatismos, y dice, la decisión del Tribunal de Estrasburgo de respaldar la potestad sancionadora del Tribunal Constitucional a los agentes del proceso supone la primera gran derrota de los separatistas. Vendrán más. El otro editorial, el gobierno ahuyenta a los inversores. En La Razón, titular del editorial, la justicia europea rechaza el proceso y dice, los jueces de Estrasburgo consideran que quienes siguieron las órdenes de la Generalitat eran conscientes de que estaban desobedeciendo las resoluciones de los tribunales españoles. En El País, editorial principal, yo también. Me Too ha roto con una cultura del silencio ante el acoso sexual. El otro editorial, sentencia imparable sobre las tarjetas Black, y dice, la justicia está ajustando las cuentas por las responsabilidades de la crisis que supuso la práctica desaparición de las cajas de ahorro en España.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes, esas frases que buscan mármol?
Nos lo acaba de adelantar. En ABC, en su columna Tiempo Recobrado, titulada Cataluña soy yo, Pedro García Cuartango escribe, el nacionalismo es una aberración moral porque no asume la igualdad esencial de cada ser humano. No pretende unir, sino separar, alimenta el rencor y manipula los sentimientos. En La Razón, el escritor Joaquín Marco firma una tribuna titulada Sin caridad ni perdón, y dice, el nacionalismo o independentismo sigue siendo fruto de antaño populista, aunque reviva con rabiosa actualidad. Y en El País, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, titula su artículo Por 30 años más, y recuerda que el triunfo del no a Pinochet en el referendo de 1988, organizado por la dictadura chilena para perpetuarse en el poder, reflejó la voluntad profunda del pueblo de recuperar y vivir en democracia, y reconoce más adelante, hay un cierto orgullo por lo que Chile ha avanzado, pero viene acompañado por un gran malestar.
Las imágenes de las portadas, que tienen su propio valor, Javier.
ABC en su portada publica una foto del Parlamento catalán, de su hemiciclo, donde solo están sentados en sus escaños los diputados de la oposición, entre ellos Inés Arrimadas y Miquel Iceta. A su derecha, escaños vacíos, solo con el lazo amarillo. En La Razón, imagen del presidente del Parlamento catalán, Torrent, en un gesto donde parece querer explicar lo inexplicable. En El País, la foto es para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en camisa, levantando su brazo izquierdo y gesto de sorpresa. Su imagen se refleja en el techo del coche al que va a entrar a su llegada a Nueva Delhi. Todos denuncian sus ciberataques. El Mundo publica la foto de Dieter Zetsche, presidente ejecutivo de Daimler AG, recogiendo el premio protagonista del motor.
Te quedan los salmones.
Expansión. Golpe fiscal a empresas y particulares. Nuevo impuesto a los dividendos que las empresas obtengan en el extranjero. Gravamen del 3% al negocio digital de las grandes empresas. En 5 días, Hacienda prevé implantar 2 nuevos tramos de IRPF entre los 140.000 y los 300.000 euros. El Economista, las grandes tecnológicas solo pagarán 28 millones por el nuevo impuesto. Y CapitalMadrid.com, la rentabilidad por dividendo se convierte en refugio bursátil. Telefónica, Endesa, Naturgy y Iberdrola son algunas cotizadas que atraen a gestores e inversores.
De Madrid a Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, puente radiofónico que tendemos ahora mismo. Rafa Ribot, buenos días, Barcelona.
Buenos días, Juan Pablo.
Lo que une, no digo Madrid y Barcelona, sino a Juntos por Cataluña, a Puigdemont y a Esquerra Republicana.
Pues hoy La Vanguardia explica con todo detalle lo que sucedieron en estas largas horas de reunión de Quim Torra, su equipo y el presidente del Parlamento, incluso los bocadillos que se tomaron. Pero lo más importante, que se conjuraron para no ir a elecciones. ¿Qué es lo que los une? Pues precisamente esto. Como ha explicado ahora también Javier, el confidencial va más allá y habla de un pacto firmado para llegar como mínimo, hasta julio del año que viene.
Hasta julio del año que viene. Pero lo de ayer deja heridas, ¿no? Porque se están acuchillando, como decía, entre como ya va alguien en esta mañana, ¿no?
Efectivamente, la imagen pública queda afectada clarísimamente. Las relaciones entre ellos, Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, ya vienen muy deterioradas, pero dentro de las propias filas de Juntos por Cataluña, también el Nacional Digital desvela las discrepancias entre los dos punteros miembros de la mesa, que incluso uno de ellos había redactado ya las renuncias que luego se negaron a presentar.
Ajá. ¿Revés diplomático a la Generalitat?
Pues sí, la Unión para el Mediterráneo es una entidad que tiene sede en Barcelona y este lunes reúne a ministros de Exteriores y altos cargos de 43 países, 28 de la Unión, 28 países de la Unión Europea. ¿A quién han invitado, Juan Pablo?
¿A quién?
A la Generalitat. Porque a pesar de que se argumenta que no es habitual, pues no, Puigdemont habló en la última de las reuniones y, en fin, lo que se ha evitado esta vez es el espectáculo precisamente de tener que escuchar pues al presidente de la Generalitat utilizando este foro para sus propias intenciones políticas.
Otro desplante que tienes apuntado hoy.
Sí, en este caso el de la Generalitat, que no ha invitado, como es tradición, sí, en este caso es tradición, a ninguna de las autoridades del Estado, ni instituciones, ni policías, ni jueces, a nadie, al curso, a la inauguración del curso oficial de seguridad pública, la Escuela de los Mossos de Escuadra. Una decisión que se produce después que el año pasado fueron las instituciones las que evitaron participar. Recuerda que fue el último acto público del mayor trapero, donde le aplaudieron todos los cuerpos policiales.
Hablando de policías, ¿está colado contra sus policías, contra la Guardia Urbana?
Pues sí, pues porque retoma la promesa electoral de disolver a uno de los grupos del cuerpo, concretamente al grupo de antidisturbios en medio de este otoño calentito.
Pues no está mal. Y el Ayuntamiento de Barcelona desmiente al sector turístico, está contra todo, ¿eh?
Sí, ¿te acuerdas que los empresarios dijeron que había sido un mal año? Pues el Ayuntamiento dijo que no, que son datos que se publicaron ayer, hizo lo contrario. Pero a ver, tuvo que reconocer igualmente que la mitad de los turistas ya no pernoctan en hoteles, que se quedan menos noches y que gastan menos dinero.
Micropisos en un microsegundo.
Pues mira, 3 metros cuadrados. ¿Te imaginas vivir allí? Pues hay 80 pisos preparados en Barcelona por un grupo de promotores. Piensan cobrar por cada uno de ellos 200 euros. Dicen que la demanda las desborda y están volando al ayuntamiento. No dicen dónde están. Quieren empezar sin licencia a partir del mes que viene.
Ahí lo dejamos. Rafa Ribot, que te vaya bien, Barcelona.
Igualmente.
Adiós. Buenos días. Y la imagen del día, con las manos en los bolsillos, la cuenta, como cada mañana, en Onda Madrid, Javi Gómez.
No te iba a hablar de esto, Colmenarejo, pero llevo 2 días enteros dándole vueltas a la noticia. El coche estaba con las puertas abiertas en una calle de Leganés. La patrulla paró y vio 2 piernas saliendo de una alcantarilla. Cuando socorrieron al hombre, ya había fallecido. Pongamos orden, partamos del origen. Unas llaves en una alcantarilla, un disgusto cotidiano, no común, pero sí imaginable. Se te caen al salir del coche y tras un par de insultos al viento y maldecir al destino, decides ir a por ellas. La alcantarilla pesa lo suyo, pero un hombre de 54 años puede levantarla. Y aquí llega el misterio. ¿Fueron los vapores de la alcantarilla los que le impidieron respirar? Bastaba haberse retirado. Quedó encajado por la presión de las estrechas paredes de la alcantarilla y entonces, ¿por qué forzó si no cabía? La tesis del ahogamiento parece también inverosímil, puesto que solo habría tenido la cabeza en el agua, llamémosle agua, y podía encaramarse. Pero allí falleció el hombre, en aquella calle de Leganés, y solo quería mostrarte el lado misterioso que a veces esconden las noticias. Los amantes de la novela negra dejamos volar nuestra imaginación. Pero esto es información, solo información, y los finales abiertos son más comunes que en los relatos.
Vamos ya con el deporte en este día.
Onda Madrid, deportes.
¿Por dónde empiezas esta mañana, Laura Cabrera?
Buenos días. Pues por los 23 convocados por Luis Enrique, porque recuperamos hombres importantes en el Atlético de Madrid, por ejemplo, Coque,
sí.
Rodrigo, Saúl, es decir, todo el mediocentro prácticamente del Atlético de Madrid. El Madrid pierde jugadores, evidentemente, por la lesión de Carvajal, también lo hace el Atlético de Madrid con Diego Costa, y bueno, pues con novedades importantes también, como son la de Bartra, Johnny Castro, Coque y Alcácer, que son las cuatro grandes novedades para sustituir a los lesionados Diego Costa, Carvajal, Isco e Íñigo Martínez. En total son cuatro jugadores del Real Madrid: Nacho, Ceballos, Asensio y Sergio Ramos; tres del Atlético, como comentábamos, prácticamente la medular completa, Saúl, Coque y Rodrigo; y solo uno del Barcelona, Busquets, porque otra de las noticias fue que de nuevo Luis Enrique no convoca al lateral izquierdo del Barcelona, Jordi Alba. Son noticias siempre las novedades, pero también las ausencias obligadas, como la de Diego Costa, o por decisión técnica, como la de Alba. Luis Enrique da sus motivos.
Mira que os gusta el morbo, Si está lesionado, ya es un jugador, ya no tiene ningún interés. Yo cuando veo una de estas situaciones, lamento muchísimo las bajas de los jugadores, porque además me gustaría estar trabajando con todos ellos, pero valoro la oportunidad que le doy a otros jugadores de poder enseñarme no su nivel, sino conocimiento que uno tiene cuando los ven sus equipos, pero la posibilidad de entrar con nosotros una semana, competir dos partidos, creo que es una muy buena oportunidad para ellos y abre la opción de una cosa que me encanta, que es la competencia y que no se duerma nadie.
¿Jordi Alba tiene las puertas de la selección cerradas? ¿No va a venir nunca más?
No tengo por norma hablar de ningún jugador que no esté en la lista. Da igual, es que me puedo inventar un lateral, me puedo inventar lo que quiera. Para eso tengo la potestad de poder escoger a cualquier jugador de español para venir a la selección. Estos son mis escogidos.
Pues si no hay nadie en ese puesto, Luis Enrique también se lo inventa. Amistosos ante Gales en Cardiff el próximo jueves, 11 de octubre, y el partido de la tercera jornada de la Liga de las Naciones, que será ante Inglaterra el día 15. Anoche se cerraba la segunda jornada de la Europa League. El Betis sumó su primera victoria en la competición, ganando 3-0 al Dudelange de Luxemburgo. El Villarreal salvó un punto en Moscú ante el Spartak con empate a 3 goles, y el Sevilla pone fin a una buena racha de resultados con derrota ante el Krasnodar a domicilio por 2 goles. A 1. Y este fin de semana vuelve la Liga, octava jornada, lo hace hoy además con un derbi vasco bonito, el Athletic de Bilbao Real Sociedad, y para los nuestros va a haber Super Sábado, mañana a las 6:30 la vez Real Madrid, a las 4:15 el Getafe Levante y a las 9:45 el derbi de la necesidad entre el Leganés y el Rayo Vallecano. En el Madrid se confirma la baja de Dani Carvajal, que va a estar un mínimo de 1 mes y medio de baja debido a una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda. Además estamos pendientes de Varane, que ayer nos ejercitó con el equipo. La buena noticia es que Gareth Bale apunta a Mendizorroza. De hecho, el seleccionador de Gales le ha convocado para el partido contra España del próximo jueves y ha confirmado el propio seleccionador que solo tiene un tirón. El domingo, como decimos, a las 4:15, Atlético de Madrid-Betis. En el conjunto colchonero, también pendientes de la enfermería, Jiménez sufre una lesión en el muslo izquierdo y Diego Costa, también con problemas musculares, será baja para ese partido. Y también mañana en Butarque, derbi de las urgencias, Leganés-Rayo Vallecano. En el partido de la una tuvimos ayer la oportunidad de charlar con el portero pepinero Cuellar, que habla de uno de los peligros del Rayo, la velocidad del delantero Raúl de Tomás.
Su potencia hace que viva en esos espacios y en el uno contra uno. Tiene un buen gol, muy buen golpeo de balón, que propicia incluso pues hacer muchos extraños a la pelota y con mayor dificultad para pararla. Y eso es de esos delanteros que quizá pues no intervienen mucho en el partido, pero cuando intervienen lo hacen con muchísima dureza, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar, vamos a tener que estar atentos, pero seguramente que no solo a Raúl, sino a cualquier otro.
Baloncesto, Liga CB, ayer partido adelantado de la segunda jornada, derrota del Fuenlabrada en casa 79-93 ante el Unicaja. No hay tiempo para lamentaciones porque el domingo hay derbi ante Estudiantes. Tomás Bellas fue protagonista en Onda Madrid, espera revertir la situación en un partido que será muy especial.
Sí, un derbi precioso, soy de Madrid, sé lo que significa, así que estos derbis se viven de manera especial, son partidos importantes para los aficionados, para nosotros, para la institución, para el club, así que intentaremos hacer lo mejor posible para ganar.
Y esta noche Valencia-Real Madrid a las 9:45, también ayer ganaba el Barcelona 78-88 en la cancha del Manresa. Y en fútbol sala, el Movistar Inter vencía al Crudin 1-2, se clasifica ya para la ronda élite, ahora solo falta saber si como primero de grupo para tener, en teoría, un mejor cruce en la siguiente ronda.
Llegamos ya a las 8 de la mañana, buenos días Madrid.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este sábado, desde las 4 de la tarde, triple sesión de fútbol en primera. Comenzamos con el Getafe-Levante. A las 6:30, Alavés-Real Madrid. Y a las 9:45, derbi en Butarque. Leganés-Rayo Vallecano. Además, en segunda, Las Palmas-Alcorcón. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al comienzo de este viernes 5 de octubre. Con el mismo tiempo seco y soleado que ayer. Termina la semana con las temperaturas cerca de los 30 grados en las horas centrales del día. Para ser precisos, unos confortables 29, cerca de 30. Nos dicen los del tiempo que para el fin de semana, especialmente para el domingo, irá cambiando con una bajada de las temperaturas y menos sol y más nubes. Para que se note un poco que es otoño. Ahora mismo las temperaturas que tenemos son... hace fresco, ¿eh? A pesar de los 30 grados de las horas centrales del día, hace fresco. 13 grados en Madrid, capital, 14 en la zona sur, 12 en la sierra. Es decir que hay que taparse un poquito para salir a la calle ahora, luego ya sobra la chaqueta, pero de momento hay que salir un poquito pertrechado. No vaya a ser que le pille a uno el catarro, que luego es muy incómodo el catarro. Es algo muy incómodo. Que se note que es otoño y que se note que la excepcionalidad es una forma política de vida. Lo ocurrido en el Parlamento Autonómico de Cataluña, que es una parte esencial de las instituciones españolas, profundiza en el caos, una situación colapsada desde hace un año. Sigue mandando Puigdemont desde Waterloo y necesita de esa excepcionalidad para mantener su papel en el golpe permanente al Estado. Lo último es que Puigdemont y los otros diputados que están procesados por rebelión, se han negado a entregar el escaño y a delegar el voto como les ordena el Tribunal Supremo. El procesamiento por rebelión acarrea la pérdida del escaño incluso antes de la condena, es lo que dice la ley, que se vuelve a incumplir, porque sin excepción no hay manera de seguir adelante. Viven en la excepción. El presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent de Esquerra, aceptó, y ojo con esto que ha hecho, este quiebro a la legalidad que puede llevarle a incurrir un delito de desobediencia, a pesar de las advertencias de los letrados del Parlamento, ya que podrían estar incurriendo en desobediencia. Es en otra desobediencia más, hasta el punto de que cualquier decisión que tome el Parlamento de Cataluña podría ser impugnada, ilegalizada. Este es el caos, el hábito natural al que el independentismo ha llevado a Cataluña, y en el día de ayer fue otro ejemplo, con Puigdemont dirigiendo con el mando a distancia otra desobediencia más. Por supuesto que no se ha roto el bloque que sustenta el gobierno de Torra, porque a ninguno interesa, como contaba hace un momento desde Barcelona Rafa Ribot. El acuerdo es, por lo menos hasta julio del año que viene, aguantar juntos los del PDCAT, lo que queda del PDCAT, con Puigdemont y el mando a distancia y los de Esquerra. Esto lleva a otro choque institucional y a la excepción que nos acaba arrastrando a todos. Lo que sucede en Cataluña lastra la situación general de España, y más si el gobierno de Sánchez depende de los independentistas. El gobierno de Sánchez, que insiste en que no va a haber adelanto electoral. Estamos en un escenario de caos y bloqueo. Inés Arrimadas es la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.
Se han cargado el Parlamento, se están cargando Cataluña. No se puede alargar más, porque lo único que están generando es bochorno.
Han vuelto a cerrar el Parlamento con esta decisión, un año después y sin salida. Esto es meter los pies de nuevo en la ciénaga política, que, como les digo, afecta a la estabilidad general y a las crecientes dudas, por cierto, de los inversores sobre la situación en España, que además de esta situación generada por los independentistas, pues con los anuncios de subida de impuestos o legislaciones intervencionistas, a los ojos de los inversores, como las que afectan a los transportes VTC, pues están generando dudas en los inversores. Es una información que publica hoy el diario ABC. Respecto a Cataluña, dos apuntes más. Una, que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo avala, respalda, apoya al Tribunal Constitucional al rechazar una demanda presentada por una abogada que fue multada por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Tiene la potestad el Constitucional de imponer multas diarias a los componentes de los colegios electorales y territoriales de Cataluña. Impuso una multa de 12.000 euros a los componentes del Colegio Electoral Central y 6.000 a los de los colegios territoriales. Ha habido un recurso, este es el primero que se ve, ha habido varios, pero este es el primero que responde el Tribunal Europeo y da la razón al Tribunal Constitucional Español sin entrar en el fondo de la cuestión, simplemente porque tiene la potestad de multar y porque quien estaba metido en la organización de ese referéndum sabía que estaba cometiendo un acto ilegal. Avala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el proceso de defensa del Estado del golpe independentista con esta decisión. Es la primera de unas demandas que tendrá que ir resolviendo, porque el intento de crear un conflicto internacional es un objetivo permanente en el caos general que el independentismo trata de expandir. Por lo tanto, respaldo europeo al Tribunal Constitucional. Y, por cierto, noticia en el diario El Mundo, las palabras de uno de los presos preventivos, Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, en prisión desde hace un año por el acoso a la Guardia Civil en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, dice que nadie va a estar 10 años en prisión. Es decir, que insisten en que alguna mano desde la política hará algo por evitarlo. Dice que no estarán 10 años, pero solo el delito de sedición son 15 y en el caso de que sea rebelión son 25. Es noticia de este día el juicio por el caso de los sobresueldos en Caixa Cataluña, la caja controlada por dirigentes del Partido Socialista de Cataluña, que también se fue a pique con el exvicepresidente del gobierno Narcís Serra a la cabeza. Se les juzga, también a Serra, por los sobresueldos que se pusieron en una entidad que recibió 12.000 millones del rescate bancario, que para el tamaño de esa caja pequeña, en comparación con lo que era Bankia, no está mal. Bankia recibió 22.000 y esta caja, mucho más pequeña que Bankia, 12.000. Serra dice que lo hizo todo bien, incluso que los sueldos que se pusieron los directivos eran normales.
Hicimos lo que correspondía, que muchas cosas incluso las vimos antes que otras autoridades, que cambiamos la dirección y que no hay más que decisiones legales y legítimas.
Pues los tribunales resolverán y el tribunal en Barcelona decidirá si esa subida de sueldo era normal y legítima. Las cajas eran instrumentos al servicio de la colocación, uso y disfrute de todos los partidos y llevaron al sector público de la banca a su propia destrucción y obligaron al Estado a pedir dinero prestado a la Unión Europea para reponer lo que faltaba y que los clientes de entidades como la presidida por Narcís Serra tuvieran disponible su dinero en el cajero. Hablando de dinero, las alcaldesas de Madrid y Barcelona son las que tienen los salarios más altos, por encima de los 100.000 euros anuales, 20.000 más que el presidente del gobierno. Por supuesto, hay presidentes de comunidades autónomas que están también por encima del presidente del gobierno. No deja de llamar la atención que en el escalafón no esté el primero quien preside el Consejo de Ministros. Por cierto, que hay 2.550 alcaldes que no cobran un euro por ser alcaldes. 2.550 de los 8.200 municipios que hay en España. Es noticia Madrid, el pleno doble del ayuntamiento, que para eso cobra más la alcaldesa que el presidente del gobierno, se aprueba la ordenanza de movilidad sostenible, velocidad máxima de 30 por hora en calles de un carril por sentido, y se regulan patines, patinetes, hoverboards, monopatines y todo lo que lleve dos ruedas y alguien encima en este tipo de vehículos que está saturando los carriles bici, que ahora ya hay saturación de los carriles bici y hay que organizarlo todo. Y se aprueba el Madrid Central, que esto trae ya todavía más consecuencias, que suprime los coches a partir de noviembre en todo el centro de Madrid para disgusto de empresas y comerciantes, coches no autorizados. Casi nadie va a poder traspasar la línea roja, que va desde los bulevares hasta las rondas, todo el centro de Madrid. Hay empresas, por cierto, que ya dicen que solo van a contratar a quien pueda entrar en esa zona sin problemas. Porque claro, ¿para qué voy a contratar a un señor que no puede entrar aquí? En esas estamos, ¿eh? El coche empieza a ser una especie a perseguir en el centro de Madrid. Veremos cómo se ordena todo eso y cómo se organiza y cómo se desarrolla. Entrará en vigor en noviembre y a primeros del año que viene ya empezarán las multas. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. con la ayuda de Carlos Ibáñez y Ángela Beato, Hacienda se plantea grabar con un 3% los servicios de plataformas tecnológicas como Uber, Airbnb y Amazon.
La reforma fiscal del gobierno dará un nuevo tratamiento a la economía colaborativa. Contempla además otras medidas como un impuesto a las transacciones financieras, una ley de lucha contra el fraude o la bajada del IVA de los productos de higiene femenina.
El Tribunal Supremo declara nulo el cese del personal interino de la Administración.
El alto tribunal considera abusiva la utilización de contratos de duración determinada, por lo que obliga a la Administración a mantener a esos trabajadores en sus puestos y a pagarles las retribuciones no abonadas hasta que cumpla con la normativa.
Policías y guardias civiles del sindicato Jusapol se concentran ante las sedes del PSOE en toda España.
Piden la dimisión de Pedro Sánchez por haberles dejado, dicen, desprotegidos ante las agresiones sufridas el pasado sábado en Barcelona. El sindicato también denuncia lo que a su juicio es una falsa equiparación de sueldos con otros cuerpos aprobada por el gobierno.
El Poder Judicial investiga al juez denunciado por una víctima de maltrato.
La mujer comprobó en un vídeo grabado en la sala que el juez instructor de su caso se burlaba y se refería a ella con insultos. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias. El ministro Grande Marlaska ha asegurado sentir una profunda tristeza.
Empeora la calidad del aire en España.
En 2017 aumentaron las zonas y poblaciones que superaron los límites de dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión, principalmente por las emisiones del tráfico rodado. Entre las ciudades más afectadas, Madrid, Barcelona, Granada y Bilbao.
Denegada la reapertura del caso Abidal por el trasplante de hígado.
La jueza ha descartado reabrir la investigación que archivó en su día por presuntas irregularidades en la intervención del exfutbolista del Barcelona, Erika Vidal, como solicitaba la Fiscalía ante la falta de indicios suficientes.
Pedro Sánchez correrá la carrera por la conciliación familiar.
El presidente del Gobierno participará este domingo en Alcobendas en la prueba organizada por el Club de Malas Madres para visibilizar la lucha por la conciliación familiar y reclamar que la maternidad deje de suponer un freno en la carrera profesional de las mujeres.
Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo en contra de la venta de armas a Arabia Saudí.
Han votado a favor de instar a los gobiernos europeos a dejar de vender armas al país árabe y al resto de fuerzas que intervienen en la guerra de Yemen. Han apoyado esta posición el resto de eurodiputados españoles, salvo los del Partido Popular.
El tiempo, pronóstico con Ainhoa González.
A las puertas del fin de semana tenemos por delante una jornada de viernes muy estable, ambiente soleado, algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde, nubosidad de tipo alto, simplemente hacia la sierra, que no dejará repercusión. Y hoy de nuevo unas temperaturas elevadas, muy elevadas para las fechas en las que estamos. Podremos ver registros parecidos a los de ayer, valores máximos que llegarán hasta los 27, 28 grados en gran parte del territorio, podrían alcanzar los 29 como ayer ocurriera en puntos del sur de la comunidad y en la sierra quedarse en el entorno de los 24-25 grados. Valores elevados, como decimos, que todavía este sábado tampoco esperamos que se modifiquen mucho, pero el domingo sí, el domingo descenderá el termómetro y tendremos también cielos más cubiertos el fin de semana.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Vuelve la Liga, octava jornada, última antes del nuevo parón de selecciones. Mañana a las 6:30 el Real Madrid se la juega en Mendizorroza ante el Alavés. Más problemas para Lopetegui, se confirma la baja de Dani Carvajal, que estará un mínimo de un mes y medio fuera del equipo debido a una rotura fibrilar en el sóleo de su pierna izquierda. Por contra Gareth Bale, apunta a Mendizorroza. También mañana Getafe-Levante y el derbi de las urgencias, Leganés-Rayo Vallecano. Este mediodía comparecen los cuatro entrenadores, Lopetegui, Bordalás, Pellegrini y Michel. Los podrán escuchar en el partido de la una de Onda Madrid. El domingo a las 4:15, Atlético de Madrid-Betis, se lo perderán Jiménez y Diego Costa. Y en baloncesto, en la Liga CB, ayer abríamos la segunda jornada con derrota del Fuenlabrada en casa, 79-93 ante el Unicaja. Victoria también del Barcelona en Manresa y esta noche a las 9:45, partidazo en la Fonteta, Valencia-Real Madrid. El Estudiantes aplaza su partido ante el UCAM Murcia por las competiciones europeas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Conozcamos hasta ahora la información del tráfico. En primer lugar, en conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En Madrid, intenso a la hora punta de este viernes. Estamos inmersa en ello y especialmente en los accesos a la capital encontramos saturación con paradas intermitentes en todas las entradas de salida. A3 Rivas, A4 Butarque, A6 en Puerta de Hierro y en la M40 y en la M50 también tramos muy saturados con paradas intermitentes en las zonas habituales.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues en general ya a la hora punta se desenvuelve con mucha lentitud, con retenciones en la mayor parte de los accesos céntricos y sobre todo a lo largo de la M30, que se utiliza masivamente en estos periodos de hora punta. Por otra parte, indicar que se procede a retirar el vehículo averiado de la salida por la autovía de Colmenar en la incorporación al Hospital Ramón y Cajal, pero todavía está cortado un carril, por lo tanto, precaución. En esa parte norte ya hay una saturación elevada, tanto en las inmediaciones al nudo de Colmenar, Nudo Norte, afecta esas retenciones a la salida por el Paseo de la Castellana, como en el área de la Avenida de la Ilustración, en las proximidades a la Avenida de Betanzos. Con motivo de las fiestas del barrio del Pilar, ese lateral de la Avenida de la Ilustración entre la Avenida de Betanzos y la Plaza de las Reales Academias está cortado y por lo tanto se resiente bastante el tráfico de esa zona. Además, recordar que hay trabajos de mantenimiento en el túnel de Ventisquero de la Condesa, está cortado en sentido Mirasierra y en el sentido inverso, en sentido A1, está cortado ese ramal.
No hay novedad reseñable hasta ahora, según nos informan desde la red de metro y la red de cercanías de Renfe. Contamos a esta hora la crónica de Madrid en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. ¿Cómo está comenzando este día, Loli Jurado?
Pues comienza con un grave accidente laboral. Ha ocurrido en los talleres del AVE, en Entrevías. Dos trabajadores de mantenimiento han resultado heridos muy graves. Al llegar los servicios sanitarios de Suma, se los han encontrado tendidos en el suelo, con quemaduras y con numerosas heridas. Javier Chivite es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
La más grave es un varón de 46 años que estaba trabajando en altura y que, como consecuencia de la electrocución, sufrió una descarga y una caída desde una altura de unos 3 metros. Presenta traumatismo craneoencefálico severo, una herida inciso contusa en la parte frontal y también quemaduras en casi el 40% de su cuerpo, quemaduras de segundo grado en cara, tronco y brazos. Ha sido estabilizado y trasladado finalmente al Hospital de la Paz con pronóstico grave. El otro trabajador es un varón de 42 años que sufre quemaduras de segundo grado en la cara y en el hombro.
No ha sido el único suceso. La noche nos deja, además, varios atracos en locales de Madrid perpetrados, una vez más, por la banda del BMW.
Uno de los locales objetivo de los ladrones es un bar de Ciudad Lineal, concretamente en la calle Esteban Collantes. Allí han reventado dos máquinas tragaperras y se han llevado más de 1.000 euros. El atraco se ha producido 20 minutos después del cierre del establecimiento. No es la primera vez.
Yo nada más salgo de trabajo, no tarda ni... Yo creo que salgo de aquí a las 12 menos cuarto, 12 menos 20, y ellos entran a las 12 y 5. ¿Sabes dónde lo tiene? Cosa, todo, parece. Claro. Si un ladrón no conoce aquí bar, tendrá que mirando para acá, para allá, ¿no? Y ellos entran directamente para donde va.
Además de este caso, también han sufrido robos una cervecería en la calle Nápoles, en Fuencarral, un bar en la calle de Agastia, en Hortaleza, y una cafetería en la calle Timón, en Barajas.
Hoy es día de pleno en el Ayuntamiento de Madrid, un pleno que aprobará la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que entre otros aspectos reducirá a 30 kilómetros por hora la velocidad de las calles de un carril por sentido, regulará el uso de los patinetes eléctricos y marcará las restricciones del APR Madrid Central. Mar García.
Con un nuevo Madrid Central y menos velocidad a 30 en calles de un carril por sentido, carril único a 20 para zonas de plataforma única. La implantación de parquímetros fuera de la M30 dependerá de vecinos y distritos, será a demanda y pendiente queda la regulación de los patinetes eléctricos. Inés Abanes, delegada.
Estamos siguiendo los modelos de ordenación de otras ciudades donde los espacios reservados para bicicletas lo son también para patinetes. No entiendo que tenga que haber conflicto entre una bicicleta y un patinete en un espacio reservado para ambos.
Las motos deben dejar 3 metros de acera al aparcar, tienen limitaciones en el área central. Para las bicicletas, prohibición de circulación por aceras y prohibición también de circulación de vehículos sin distintivo ambiental desde el 1 de enero de 2025.
No será el único pleno del día, también se espera votar y aprobar en sesión extraordinaria el plan especial para mejorar los accesos al Wanda Metropolitano.
Un plan con el que se ajustan a las determinaciones exigidas por el Ministerio de Fomento. Tras pasar por la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del pasado miércoles, Londres ahora debe ser aprobada en pleno. El plan fijará la ordenación de los accesos a esta zona de la ciudad en el ámbito del Parque Olímpico Sector Oeste, en el distrito de San Blas Canillejas. Entre otros aspectos, se espera garantizar la fluidez de la circulación en lugares como la bifurcación de salida hacia la avenida Luis Aragonés desde la M40 o la Glorieta de Arcentales.
Y en la crónica de tribunales, el viernes llega con novedades en el caso Canal. La Fiscalía de Colombia ha iniciado el embargo cautelar de las acciones de INASA, filial latinoamericana del canal de Isabel II, en la empresa AAA de Barranquilla.
Una empresa en la que controla el 82% de su capital, valorado en casi 58 millones de dólares. Además, ha sancionado a 8 directivos y exdirectivos, entre ellos 5 españoles, a quienes ha prohibido abandonar el país. Los procesados son investigados por los delitos de asociación para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.
Y de paso, a esta hora, como cada mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, nos metemos en el intercambiador. Más información de Madrid, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en el intercambiador, hoy con Cristina Gil, de Agencia Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Pues aquí es razonablemente bien, para ser viernes.
De viernes.
María Cano, Madrid Diario, ¿cómo estás, María? Buenos días.
Buenos días, compañeros.
Aquí estamos, en este viernes, que hay pleno en el Ayuntamiento. Se van a abrir varios frentes, Cristina, con la puesta en marcha del Madrid Central. Con esta ordenanza de movilidad sostenible que hoy aprueba el pleno extraordinario, con las quejas de algunos sectores, ¿vosotras vais en patinete por Madrid o no vais en patinete?
A mí me da un poco de miedo. Yo el otro día veía a una chica ahí por la calzada al lado de una bici y la verdad es que noté la diferencia, no sé, me es que van muy rápido.
Sí, sí, y los hoverball y los patines, no sé, María, ¿tú has subido alguna vez a un hoverball de estos y haces equilibrio ahí encima? ¿Tú cómo lo llevas eso?
No, y no me veo. El otro día además vi un patinete que tenía, me pareció más estable porque llevaba un pie a cada lado, llevaba como dos plataformas.
Sí.
Era como la punta de una flecha. Sí. Y bueno, en esa a lo mejor me atrevo, pero en uno normal no me voy a atrever nunca.
¿Pero iba por la calzada o por la acera?
Por la acera.
Ah, claro, que esa es otra, ¿eh? Esa es otra, porque ahora ser peatón, bueno, siempre ha sido un asunto de riesgo, pero hay que ir mirando por todas partes, hay que ir dando vueltas alrededor viendo quién viene. Bueno, lo del Ayuntamiento, que se le abren muchos frentes al Ayuntamiento, Cristina, con este asunto de la movilidad, ¿no?
Nada, son igual de madrigadores que tú, Juan Pablo. En 3 minutos o 5 empiezan los plenos.
¿Sí?
y empiezan los problemas para el Ayuntamiento, porque es verdad que parece que esta ordenanza que van a aprobar solo le gusta al gobierno de ahora Madrid y a algunos vecinos de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos que se han mostrado a favor. Esta semana, con motivo de que justo este viernes se va a dialogar y seguramente sacar adelante la ordenanza, pues ya han empezado a hacer ruido hoteleros, empresarios y tal, y parece que el Ayuntamiento no va a hacer mucho caso a estas plataformas que se están formando. Hay un movimiento también entre los bufetes de abogados especializados en transporte y en tráfico en lo que es Madrid ciudad, y ya pues han adelantado que están estudiando las vías legales para poder impugnar esta medida, ¿no? Van a tirar de todos lados, van a alegar el tema del impuesto de circulación, porque si ahora no nos dejan circular por todos lados, pues
claro,
entonces ese impuesto de circulación tendrá que cambiar, ¿no?
Claro.
Dicen que es una medida temeraria porque va a haber bicis y monopatines que van a poder ir por el mismo lado. Tienen ahí un frente bastante potente. Y luego tienes también a la Comunidad de Madrid, que se queja de que, bueno, pues que van a cortar las calles, que no se va a prohibir circular y que eso provocará un aumento de usuarios en transporte público, y nadie del Ayuntamiento, según el Gobierno regional, se han puesto en contacto con ellos para planificar un aumento de oferta en el metro, en cercanías o en la propia MT, porque al final todo depende del consorcio. Así que ahora tenemos un mes hasta el 23 de noviembre que entre en vigor, en el que las peleas seguro que no van a faltar.
Será interesante saber qué piensan otros partidos políticos sobre esto y qué harán si llegan al gobierno de Madrid, si hay cambio de gobierno en mayo. Por ejemplo, tú sabes algo de lo que piensa el Partido Popular, ¿verdad que sí, María?
Pues sí, el miércoles estuvimos con José Luis Martínez Almeida, que es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y aspirante a alcalde. Y bueno, pues aunque en las quinielas para ser candidato no parte, como ya sabemos, como caballo ganador, es verdad que los movimientos de los últimos días en el seno del partido le han dado pues un impulso para sentirse más cerca de ser el elegido. Estoy hablando de los fichajes en la nueva gestora del PP, que nos han dejado sorpresas, pues como el nombramiento de su propio jefe de gabinete, David Erguido, que además está implicado en la Púnica como presidente del Comité Electoral de Madrid. Yo creo que esto le ha hecho, bueno, sentirse un poquito más cerca de ser el candidato. Porque todo parece indicar que lo que tratan de hacer es limpiar todo lo que huela a Cristina Cifuentes y a cifuentismo y, por lo tanto, hacer frente a Ángel Garrido. O sea, parece que las cosas se ponen feas para Garrido y no tanto para Martínez Almeida, aunque sigue sin ser el favorito. Y hablando con él sobre parejas de baile, posibles parejas de baile, por supuesto, él fue muy correcto hablando de Ángel Garrido y de la gestión que está haciendo, pero hizo una apuesta, que fue Tejerina, porque, claro, necesitan una mujer. Si van dos hombres, no van a tener ninguna mujer para, de alguna manera, contrarrestar
pero
el peso.
¿Pero en el ayuntamiento o en la comunidad?
Claro, él aspira a que sea en la comunidad para ir por el ayuntamiento.
Es que la apuesta de Tejerina no puede ir por el camino del ayuntamiento más que por la comunidad.
Claro, pero él hace su apuesta personal.
Ah, no, bueno, aquí. Claro, por supuesto.
Claro, claro.
Por supuesto.
Pero bueno, lo que es seguro es que estos días Martínez Almeida va a echar el resto. Creo que le vamos a ver mucho en los medios porque necesita presencia y se le acaba el tiempo. Como muy tarde en noviembre tenemos que saber quiénes son los candidatos.
Que no se me acabe el tiempo, María, y para que nos cuentes lo de la salida Madrid-Nuevo Norte y la prolongación del Paseo de la Castellana, ¿esto qué es?
No, prolongación Castellana no. Ayer el Ministerio de Fomento sacó información pública la reforma y ampliación de la estación de Chamartín. Es curioso porque fue una maniobra muy tímida, muy pues como que no se note, pero bueno, yo lo estoy haciendo, lanzo el comunicado, pero como aquí no ha pasado nada. Esto es gordo, o sea, esto sigue andando. Recordemos que cuando el proyecto echa a andar en el año 90, bueno, echa a andar, cuando el primer proyecto se pone encima de la mesa en el año 93, el eje del proyecto era la renovación, la reforma y ampliación de la estación de Chamartín. Luego, en los proyectos sucesivos, esto se difumina, se dice que sí, que bueno, que en un futuro además la estación será reformada y ampliada, pero no se especifica cuándo ni cómo. Ya, y ahora, en el proyecto Madrid Nuevo Norte, por fin Adif se moja y dice, necesito 6 vías nuevas de alta velocidad, un edificio nuevo para catering y oficinas, 3, bueno, en fin, todo lo que necesita para que los demás podáis hacer el planeamiento. Y esto es lo que ahora ha salido de información pública y tienen 30 días para alegaciones.
Por cierto, Cristina, tiene que dar mucha información el ayuntamiento sobre el asunto de las contrataciones en Madrid Destino, ¿no?
Sí, bueno, al hilo de lo que estaba contando María, Martínez Almeida está a tope con el tema de las contrataciones en Madrid Destino. Es una cosa que lleva además él de forma directa. Ajá. Y después de que apareciesen estos últimos días informaciones, pues no solo de que se ha dado una plaza a la hija del consejero delegado de Madrid Destino, sino de que es que se han producido en los tres últimos años más de 150 contratos, que dicen ellos que, bueno, pues que un poco a dedo ha pedido que la alcaldesa de Madrid directamente sea la que dé explicaciones. Entonces, como él quiere que sea Carmena, que hay que recordar que también tiene competencia en cultura y que por eso tendría que ser ella la que dé explicaciones, como quiere que sea ella la que dé la cara, pues ha ido a buscar la fórmula en la que se garantice que Carmena pueda dar explicaciones. Ajá. Y es pedir una comisión extraordinaria, porque si hubiese pedido un pleno o una comisión de investigación, pues seguramente el gobierno y otros partidos podrían haberlo echado para atrás. Entonces, ha hecho la vía de la comisión extraordinaria, que necesitan una cuarta parte de los concejales para que salga adelante, ellos los tienen, y el martes se supone que tendremos que escuchar a Carmena a ver qué cuenta sobre esto.
Vamos a ver si lo explica o no, porque nunca se sabe la explicación que se dan. En este tipo de casos se puede dar una explicación u otra.
tiene otro frente abierto también.
¿Ah,
porque ayer el PSOE no pasó ya directamente de comisiones y de plenos y llevó a la oficina antifraude otra contratación en el Planetario, en este caso, una plaza de su dirección que también han encontrado anomalías, así que no nos aburrimos.
No, para nada. Aquí lo dejamos, nos salimos del intercambiador. Adiós, Cristina Gil, que tengas un buen día. Adiós.
Buen fin de semana.
Lo mismo te digo, María Cano, que vaya bien, ¿eh?
A descansar.
Adiós. Camino de las 8:30 del tiempo de la tertulia en Buenos Días, Madrid.